Sed todos bienvenidos, esto es Y aquí comienza Africanía. Recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África, Fundación Sur. Nos encontramos en los espacios del primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, y ya van 20 años dedicándonos a ello. 20 años compartiendo este paseo por las cálidas costas de África contigo, que cada semana se convierte africanista. Y hoy nos va a acompañar en este paseo alguien muy especial, es una activista, una misionera de Nuestra Señora de África. Ella ha dedicado toda su vida al continente africano, durante una primera parte siempre en zonas en conflicto, apoyando la formación de las sociedades africanas y en especial a la mujer. Y toda una última etapa en lo que se llaman lobbies, en grupos de presión políticos, precisamente en la Unión Europea, en Bruselas. Y de todo esto vamos a hablar dentro de unos minutos, vamos a hablar de política con Begoña Iñarra. Una experiencia única que os va a gustar, creedme. Una persona curtida en esto del combate político de los pasillos de la Unión Europea de Bruselas. Como siempre, esto será un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que os vais a pasar bien, os vais a entretener. Y vais a escuchar la mejor música que se puede escuchar en estos momentos. La refrescante música del continente africano. Quedaros con nosotros, esto es Y aquí comienza Africanía.
Come on.
Minutos y en Africanía, la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Agustínce.
Hoy recordamos que Argelia se prepara para beatificar a los 19 mártires de la guerra civil. El ministro de Asuntos Exteriores y Asuntos Religiosos, Mohamed Aissa, en Argelia, ha invitado al Papa Francisco a participar en esta ceremonia de beatificación, que tendrá lugar el 8 de diciembre. Se beatifican 13 hombres y 6 mujeres, y entre ellos están los monjes del monasterio Tibirine, a 60 kilómetros de Argel. Todos murieron durante esos 10 años de conflicto fratricida en Argelia, que llaman el Decenio Negro, que cegó la vida de más de 300.000 personas, aunque ahora recordemos a 19 de ellos, además de los miles de desaparecidos. También entre ellos están el chofer, el obispo Claverie, cuatro compañeros padres blancos y muchísimas personas más. De hecho, poco después de que estos compañeros fallecieran en Tizi Ouzou, otros compañeros han ido ya a este centro para seguir la cercanía al pueblo y la educación de jóvenes a través de la biblioteca en Tizi Ouzou. Y es verdad que en estos 150 años ha habido pues unos 84 compañeros que han dado su vida por su dedicación y amor a los pueblos de África. Pero lo que recordamos sobre todo y hacemos memoria es de los miles de personas, padres y madres de familia, catequistas, creyentes de todas las religiones y culturas, además profesionales que han dado y siguen dando la vida por la dignidad de los demás. Mujeres y hombres son verdaderos héroes del cuidado de los demás, sobre todo en los países en conflicto, en los países de la región de los Grandes Lagos, y que prevalecen sobre los señores de la guerra y de la violencia. Yo, recordando a estos mártires de Argelia y de otros países, creo que lo que celebramos realmente son tantos dones compartidos con diferentes pueblos africanos y el privilegio de convivir y vivir con ellos durante estos 150 años.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Thank you. Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha.
Escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de información, con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por Costa de Marfil y sus elecciones municipales, que tuvieron lugar el pasado 13 de octubre y que han sido ganadas por la coalición en el poder, la Unión de los Jopetistas por la Democracia y la Paz, que también han reforzado las ambiciones presidenciales del Partido Democrático de Costa de Marfil del jefe del Estado, Enrico Nambédi, a dos años de la cita de 2020 que está en la cabeza de todos los políticos. La Unión de Jopetistas venció en más de 90 municipios contra 51 ganados por los independientes y 47 el Partido Demócrata de Costa de Marfil de Bedi. El ex aliado de los juafetistas que se convierte en la oposición según casi todos los resultados. La Unión de Juafetistas confirma su control sobre el país con sus victorias en la mayoría de las comunas de Abiyán y en particular en el gran vecindario Abobo Boaké, la segunda ciudad más grande del país, las grandes ciudades del norte y San Pedro, segundo puerto del país. Sin embargo, los resultados también han sido buenos para el Partido Democrático de Costa de Marfil, que quiere recuperar el poder en 2020. El partido de Enrico Nambédi tomó la comuna de Kokodi y la muy rica meseta, así como la ciudad de Yamoussoukro, la capital política y ciudad natal del primer presidente y fundador del Partido Democrático, Félix Houphouet-Boigny. Y en Togo, la coalición de 14 partidos políticos de la oposición togolesa está preocupada por la aparición de las milicias de autodefensa. Además de las amenazas diarias y las intimidaciones por parte de las fuerzas del orden y las fuerzas de seguridad y las autoridades locales, a los líderes y activistas de la oposición en el interior del país le preocupan una serie de personajes oscuros conocidos como la autodefensa por parte de algunos miembros del gobierno que han reaparecido. Por ejemplo, en la zona de Kara, en las zonas centrales, donde se está haciendo el censo electoral, han atacado a miembros de la oposición. Según estos opositores, se continúa propagando el terror en el territorio nacional con impunidad. Esta agrupación de 14 partidos políticos de oposición cita como ejemplo la agresión de un activista del Partido Nacional Panafricano en Chamba, el arresto de un militante de la Convención Democrática de los Pueblos de África en Soya y la interpelación del vicepresidente de la PNP en Badú. En un caso más reciente, señala el documento, es el intento de asesinato del presidente federal de la Alianza Nacional para el Cambio y coordinador de la coalición en cosa. Según este grupo de partidos políticos, todos estos actos están visiblemente planificados e implementados y están experimentando un aumento repentino con una generalización que recuerda los momentos espantosos de 2005. La coalición hizo un llamamiento a los facilitadores de la crisis política togolesa, incluidos los presidentes de Ghana, Nana Akufo-Addo, y el presidente de Guinea y de la CDAO, Alpha Condé, y además a los jefes de la CDAO. La oposición de Faure Gnassingbé pide tomar las medidas correctas de la situación y exigir al gobierno togolés para que garantice un respeto escrupuloso de los derechos humanos, la libre circulación de todos los togoleses y el libre ejercicio de sus actividades políticas. Y continuamos ahora en Mozambique, donde la Frelimo ha vencido en las municipales del pasado 10 de octubre en 44 de los 53 municipios. El Frente de Liberación de Mozambique, la Frelimo, mantuvo el poder en la capital, en Maputo, mientras que el principal partido de la oposición, la Resistencia Nacional Mozambiqueña, venció en 7 municipios, incluyendo 2 capitales de provincias, como son Quelimane y Nampula. El Movimiento Democrático de Mozambique mantuvo el poder en la ciudad de Beira. En cuanto a las municipales de 2013, en las que Renamo no participó, el número de municipios en la que Frelimo venció bajó de 49 a 44. El boletín del Centro de Integridad Pública advierte que la Renamo ha protestado los resultados en los 4 municipios donde la Frelimo ganó por poco margen, como son Monapo, Alto Molokwe, Moatise y Matola, que este es el segundo mayor municipio del país y además el más industrial. Osufo Momade, coordinador de la Comisión Política de la Renamo, amenazó con abandonar las negociaciones de paz con el presidente de la República debido a la supuesta manipulación de los resultados. Y nos trasladamos ahora hasta Senegal. En 2018 todavía es imposible decir exactamente cuántas personas padecen cáncer en Senegal, al igual que es casi imposible contar el número de mujeres con esta afección. La razón es que no hay registro de tumores en el país. La doctora Fatma Guenonue, presidenta de la Liga Senegalesa contra el Cáncer, declaró que ni siquiera se puede decir con precisión que la prevalencia del cáncer haya disminuido en Senegal, simplemente porque no se tienen los números exactos. No se tienen registro de tumores. Hay datos preliminares del registro de tumores de 2010. En 2016, el Instituto de Cáncer inició un registro de tumores para recopilar datos de 10 hospitales en Dakar y solo se han recogido los datos de 2010. Después de esta fecha, hubo una preocupación financiera. Guenonue abogó por disponer de un buen registro funcional para conocer las tasas exactas de prevalencia de cáncer en Senegal. Se necesitan alrededor de 30 millones de dólares para crear un registro, mientras que en un principio se hablaban de 60 millones. Se necesita voluntad para hacer las cosas y eso es la pena, porque se pueden colocar fácilmente 30 millones en el presupuesto de salud, según declaró la doctora. Y terminamos en Etiopía. El corredor de maratón etíope Fellisa Lilesa, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 2016 y conocido por haber hecho un gesto de protesta antigubernamental al momento de cruzar la línea de meta, regresó el domingo a su país después de más de 2 años de exilio. En Río cruzó simbólicamente sus muñecas sobre su cabeza al pasar la línea final del maratón olímpico, como si hubiera estado atado, haciéndose eco de un gesto utilizado en las protestas antigubernamentales. El maratoniano, cuyo gesto fue titular en todo el mundo, quiso protestar contra la brutal represión de los manifestantes de su grupo étnico, los Oromos, el principal grupo étnico del país, cuya región sur y oeste era el epicentro del movimiento de protesta. Desde abril, por primera vez en la historia política del país, Etiopía cuenta con un primer ministro del grupo étnico Oromo, que ha tomado una serie de medidas destinadas a aliviar las tensiones en el país. El primer ministro Abiy Ahmed levantó el estado de emergencia, liberó a los presos políticos y liberó al Frente de Liberación Oromo de la lista de organizaciones terroristas. También criticó la brutalidad de las fuerzas de seguridad, comenzó a abrir el espacio democrático y selló la paz con la vecina Eritrea después de 20 años de estado de guerra.
Africanía.
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 I'm not afraid to die. Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, continuamos en Tiempo de Charla, en Tiempo de Entrevista, y hoy tenemos a una compañera de las Hermanas Blancas con la que hemos trabajado en la Fundación Sur a lo largo del tiempo. Ella se llama Begoña Iñarra y es un placer tenerte con nosotros.
Y para mí estar con vosotros también aquí.
Oye, Begoña, yo creo que eres una de las Hermanas Blancas quizás más guerrilleras.
Sí, porque además yo he trabajado mucho en justicia y paz, en cuestiones de justicia. Yo cuando estaba en la universidad, en el tercer año de universidad en Zaragoza, cuando salió la encíclica de Pablo VI sobre la misión, yo decidí irme a África entonces para compartir con los africanos que yo había tenido la suerte de saber y de conocer y quería compartir. Por eso me fui como seglar y entré allí en África en las misioneras de Nuestra Señora de África.
Y entras dentro de las Hermanas Blancas con 27 años.
Sí, porque había acabado la carrera, había ido a África y había estado 3 años en África antes de entrar a las Hermanas
Blancas. O sea, que ya tenías experiencia en la misión, como
seglar. Sí, por eso. Es que yo, cuando estuve en África, cuando fui a África para compartir lo que yo sabía y lo que era, y mi fe también era parte de ello, pero era más largo, más amplio que mi fe, entonces me di cuenta al llegar a África, al conocer África, África me cautivó por la alegría de vivir, la importancia de la vida, de las relaciones con los otros, y entonces decidí dedicar toda mi vida a África. Y entonces es por lo que escogí las misioneras de Nuestra Señora de África. Dudé entre ellas y otra congregación, la Compañía Misionera Española, que trabajaban muy bien en la misión también, pero escogí las Hermanas Blancas porque eran comunidades internacionales. Vivir con gente de otros países, no solamente de África, sino en comunidad, que es el roce de cada día, es abrirte a otras realidades, a otras culturas, a otra manera de ver. No es siempre fácil, pero es mucho más rico.
Vamos un poco comentando cada experiencia de tu vida. Comienzas como profesora de ciencias en la República Democrática del Congo y en Uganda.
Estuve en Kasongo, que es en el Kivu, y era un sitio en el que en ese momento estaba muy aislado. Yo era la primera mujer profesora en ese instituto, era un colegio. Yo era joven, tenía 24 años, mis alumnos tenían entre 27 y 30 años y habían pasado entre 10 y 15 años en el bosque, ocultándose y escapándose de las diferentes contiendas y luchas que hubo en la región a partir de la independencia. Entonces eran mayores que yo y nunca había tenido una mujer y era un sitio en el que la cultura era musulmana.
¿Cómo es la primera vez que pisas tierra africana? ¿Que sales de repente del avión?
Pues mire, salí del avión, de un avión pequeñito además. Iba en ese avión con otras dos hermanas blancas y un padre blanco, español, los tres, y yo también, cuatro, y una italiana, que íbamos todos a Bukavu. Y al salir del avión tuvimos que pararnos en Ruanda, no llegamos a Bukavu, el avión se paraba, era un domingo, y lo primero que vi fueron columnas y columnas de gente que iba a las iglesias, andando por las carreteras. Esa fue mi primera visión de África, y un sitio fabuloso, de árboles en flor, de una vitalidad algo muy fuerte.
Quedarte tan joven, 24 añitos, en una zona alejada y además en una zona de conflicto.
Bueno, había un equipo de médicos también y un equipo de profesores también. Entonces teníamos con unos médicos y con algunos profesores, formamos una especie de equipo también, y todos los domingos nos reuníamos para comer. Y eso hemos vivido muy, muy de cerca. Vivimos una especie de equipo, de vida, de equipo, de amistad, que a mí me ayudó mucho. Y luego también fui con otras dos españolas y vivíamos en un equipo con las fraternidades africanas.
¿Sentiste miedo?
No, mira, yo miedo no he sentido. He estado en situaciones de guerra casi toda mi vida, ¿eh? Mi madre me decía, no sé si es cuando tú llegas que se organiza el follón o te mandan a sitios de follón.
No lo montarías,
pero
tú.
Ni uno ni el otro, no. Pero las dificultades de la guerra son mucho menos cuando estás viviendo dentro que cuando las oyes de fuera. Miedo pasa quizá en Uganda, un momento cuando la guerra de Amin, que nos rodearon, la casa estaba rodeada de soldados, no sabíamos, oíamos tiros, no sabíamos si estaban matando a las otras comunidades que había cerca y demás, pero ha sido el único momento que he pasado miedo. Ni en la guerra de Etiopía ni en la guerra de Mozambique he pasado miedo.
Pasas de la República Democrática del Congo a Uganda,
sí.
Estás relativamente al lado.
Sí, al lado, pero con otra mentalidad muy diferente, una mentalidad anglófona, y ahí también era profesora.
¿Lo has notado mucho a lo largo de tu vida?
Muchísimo.
Las diferentes mentalidades francófona,
sí.
Anglófona
y
lusófona.
Portuguesa, lusófona, mucho. Por ejemplo, la primera que conocí fue la belga, la colonización,
claro,
belga,
claro.
Donde, por ejemplo, a nivel de educación, todos tenían escuela primaria, pero la escuela secundaria muy pocos llegaban, y a la universidad todavía menos. Mientras que la anglófona no tenían toda la escuela primaria, pero había muchos que ya habían sido líderes y habían sido formados para ser líderes.
Tenían universidad,
tenían universidad, eran médicos. Yo en Uganda conocía médicos que eran ya mayores, o sea, eran médicos antes de la independencia, que tenían grandes rebaños, que eran grandes ganaderos, etcétera. Lo que en Congo eso hubiera sido inexplicable en ese momento.
¿Con qué presidencia llegas a Uganda?
A Uganda con Amin.
O sea, que llegas además con uno de los grandes criminales de la historia contemporánea de África.
Sí. Y fue difícil porque yo empecé la guerra el día que celebramos el centenario de la iglesia de Uganda. Empezó la guerra. Nuestras hermanas estábamos en la catedral y llegaba el delegado del Papa ese día y estábamos esperándole, y de repente alguien vino. Hemos recibido un mensaje, parece que era, no sé, por la radio, de que nuestras hermanas no pueden venir de Villa María porque ha empezado la guerra. Los tanzanos que venían a ayudar a liberar Uganda habían subido hasta Villa María, que estaba cerca de la frontera.
Me interesaría quedarme muchísimo en cada sitio por el que has pasado y profundizar, pero no podemos porque el tiempo se nos va. Vámonos hasta el siguiente trabajo que tienes, que es en Etiopía.
En Etiopía, sí.
Y otra vez a la guerra.
Otra vez en situaciones, estamos en lo que hoy es la frontera entre Eritrea y Etiopía. En nuestro pueblo pasaba la frontera por medio del pueblo. Nuestra casa estaba un poco aislada, un sitio precioso, y ahí también viví con guerra, pero ahí trabajé más, primero a nivel social, con las mujeres. Hice alfabetización siguiendo el método de Paulo Freire, y luego trabajaba también porque querían para que formáramos una congregación etíope, de tradición etíope, porque en Etiopía hay otra tradición litúrgica. Entonces, la iglesia de Etiopía es muy especial, y yo ahí trabajé mucho con la cultura etíope, con José Luis, con un padre blanco.
¿Andrés?
Con José Luis Vandrés y con un espiritano que trabajaba en el sur. Eran los tres que trabajábamos en ese momento mucho la liturgia etíope.
¿No? Llegas a convertirte en especialista en liturgia etíope.
Sí, sí. Los cristianos, había muy pocos católicos. En nuestro pueblo era completamente ortodoxo, pero una de las cosas importantes era vivir esa relación con los ortodoxos. Éramos 5 en la comunidad y 7 católicos más. Cuando estábamos todos en la iglesia éramos 12, mientras que todo el resto del pueblo, unos 3.000 personas o 4.000, eran ortodoxas. Pero teníamos relaciones fantásticas. Yo te digo, o sea, el cura con el que, cuando tenía que hacer las traducciones y demás, cuando iba era un keshim, era ortodoxo, y él siempre me decía, tú eres mi deptera, mi diácono.
Oye, ¿y el trabajo con las mujeres?
El trabajo con las mujeres.
¿Cómo te sorprenden las mujeres etíopes?
Las mujeres etíopes son muy trabajadoras, muy libres también, porque en la mayoría de los divorcios es la mujer la que provoca el divorcio, haciéndole la vida imposible al marido, cuando el marido le ha hecho la vida imposible a ella primero, ¿eh? O sea, no es que porque quieran. Y son mujeres que trabajan mucho, que desean saber Y yo hacía alfabetización con ellas, con las más jóvenes también, pero siguiendo el método de Freire, todo con dibujos, porque no sabía ni escribir, ni leer, ni escribir. Y entonces son personas de negocios que saben sacar dinero y vivir con muy poca cosa. Me gustaron mucho las mujeres etíopes. Tienen, luego, además, son bellas, tienen una belleza extraordinaria.
Nos vamos de Etiopía porque el tiempo se nos va volando y hasta Mozambique.
Bueno, en Mozambique llegamos en tiempo de la guerra también, para no faltar.
Bueno, Mozambique, lo de tiempo de guerra, la verdad es que.
Y estábamos, además, completamente. Estábamos en la diócesis de Chimoyo.
¿Chimoyo por dónde queda?
Chimoyo está en el medio de Mozambique.
¿Ya? En la zona de Beira.
Cerca, sí, está en el interior pegando con Beira. Y entonces yo ahí hice animación social.
¿En la zona de la Renamo?
Sí, daba sesiones a los curas. Aunque era largo, pero para nosotros era importante formar a los curas y también di sesiones en la parroquia donde estaban sociales para abrirles, porque era la primera vez que iban a votar libremente. Entonces formarles a que tenían que tener un criterio, votar y votar no porque era de mi tribu, sino por unas razones sociales, religiosas o otros, por sus valores.
¿Esta es la primera vez que empiezas a entrar ya profundamente en el terreno político?
Bueno, cuando había estado aquí, porque mientras tanto estuve también en España unos años, que hacemos siempre un servicio en España, y ahí había trabajado mucho con jóvenes. Cuando era estudiante yo iba a los suburbios en Bilbao y en Zaragoza lo mismo. O sea que es algo que va conmigo, es parte de mi ser, comprometerme por un mundo mejor, una justicia más para todos. Pero ahí es cuando de verdad empecé como congregación y como misionera, sí. Pero cuando vine a España me comprometí, trabajé mucho con jóvenes para darles una formación cristiana en el sentido amplio, en que entrara todo lo social. Y era la época del apartheid y de la deuda. Entonces me comprometí mucho también a nivel social ya, a nivel de justicia.
Abandonamos Mozambique y profundizas, como decía, en el terreno político. Vienes a Europa, a Bruselas, a trabajar en la red África Europa Fe y Justicia.
Sí, ahí era verdaderamente algo nuevo para mí, porque tuve que entrar en todo lo que era la economía, porque hacíamos incidencia política. Es una organización formada por misioneros para hacer incidencia política a favor de África en las relaciones entre África y Europa.
O sea, lo que se llama lobby.
Lobby, sí. En inglés lo llamamos lobby, pero como en español lobby tiene muy mala fama, pues por eso...
Ibais a presionar, digamos.
Íbamos a informar sobre las realidades de África y lo que las políticas europeas estaban haciendo de mal en África. Y muchas veces, durante mis años, que han sido bastante numerosos en Bélgica, he notado un movimiento de la Comisión y de toda la gente que trabajaba en la Unión Europea hacia cada vez más neoliberalismo y libre mercado. Nosotros hemos luchado mucho contra ese libre mercado que no favorece nada a África.
¿Qué tal los pasillos? Porque además fuiste, yo creo que una de las pioneras precisamente en hacer ese tipo de presión, de lobby, bueno, en Bruselas.
Cuando yo fui había muchos lobistas, se calculaba que unos 5.000. Cuando me marché había muchísimos más, se calcula que 15.000.
No me refiero a Rivera
Pero
General,
como,
sino
como
a nivel
religiosa,
de,
sí. Como religiosa,
exactamente,
sí.
Como misión,
o sea, como
trabajo
misión. Como misión, parte de misión, sí, eso sí. Y muchas veces los periodistas se extrañaban de que eso tuviera una monja, y muchos de los parlamentarios y los partidos de izquierda son los que más ayudan a África, los que más colaboran con nosotros.
¿Cómo se te da ese trabajo de mano izquierda muchas veces con,
bueno,
los políticos?
No es fácil, porque para mí lo más difícil que ha sido no es el trabajar con los políticos, porque cuando vas, trabajas con los que están un poco de tu lado, que tienen una tendencia. Otras veces, a veces también hay que presentar la realidad a gente que no cree que África pueda salir adelante o cosas así, pero lo más difícil para mí es, cada vez que iba entrando más en la economía y en la política, ver que la política y los políticos no trabajan para que todos sean mejores, sino para unos pocos. Y eso ha sido para mí lo más duro, el ver cómo la política no está al servicio de la mayoría.
¿Crees que eso es así ahora?
Creo que eso es así ahora y cada vez más.
¿Y en España igual?
En España igual. Creo que hay muy pocos políticos que intentan trabajar por el bien común, lo que tiene que ser la política, para el bien de todos.
Oye, me gustaría que en otra entrevista profundizáramos en este tiempo tan creativo tuyo, tan productivo, porque abarca más áreas de creación literaria, bueno, trabajos que has hecho y escrito. En otra entrevista seguiremos y profundizaremos en este espacio y en otros también, porque todos han sido muy interesantes. Continuamos con tu vida, vas a Francia y sigues trabajando también en temas de misión, como es para luchar contra la trata humana, para luchar contra el maltrato a los inmigrantes. Ya estás como presidenta de AFJN, de África Europa Fe y Justicia.
Sí, cuando yo llegué, o sea, cuando yo me marché de Bélgica, me jubilé porque acabé también mi contrato y llevaba ya casi 10 años, si es necesario que haya sangre nueva. Y entonces cuando fui a Francia me pidió la congregación que trabajara contra la trata humana, porque para nosotros, misioneros de Nuestra Señora de África, es una prioridad hoy, como los migrantes también es otra prioridad, o el trabajar con otras religiones y culturas, o la ecología, son las cuatro prioridades que teníamos. Yo no sabía nada de la trata y empecé a conocer primero, a ver los grupos que trabajaban y demás, y trabajé con dos grupos, uno con las adoratrices, que tienen un hogar de acogida, el único hogar que existe en Francia de acogida para mujeres víctimas de la trata, y ahí daba clases de francés y les acompañaba de vez en cuando como voluntaria, y luego otra organización, a los cautivos La Liberación, y ahí iba a visitar a las nigerianas que eran víctimas de la trata y que estaban en situación de prostitución, al bosque de Vincennes, que está, es uno de los bosques que hay dentro de París, en el límite, donde ellas están trabajando en la calle, en una carretera. Y ahí vamos con un camión, y yo la condición que puse es no dar nada, estar allí para oírlas, para acogerlas, para compartir con ellas, para ayudarles a integrarse, para ayudarles en los servicios que necesitan, pero no darles nada. Como se daba en las otras vueltas que la organización hacía, les dan café, té, chocolate o pasteles o lo que sea para calentarse porque hace mucho frío, o si está lloviendo ya están allí en la calle, sin ninguna protección, más que los árboles. Y entonces me metí de lleno y trabajé con ellas. Luego también teníamos un centro de acogida, empezamos el centro de acogida para la trata, y a partir de ahí hicimos una sección de esta organización que trabajaba con prostitutas solamente para la trata. Y ahí había muchos voluntarios, y puedo decir que trabajamos de maravilla y que hemos conseguido que bastantes mujeres empiecen el camino de salida de la trata. Y algunas están ya fuera completamente de la prostitución y de la trata, pero es un proceso muy difícil porque es terrible, es un mundo que yo no conocía, es un proceso que necesita de 2 a 3 o 4 años para salir completamente y para ser autosuficientes ellas.
Como digo, en cada sitio, en cada puesto que has estado, Begoña, sería para hacer no una entrevista sino mucho más. Lo que está claro es que saliste de la guerra, de algunos conflictos de África, para crear muchos conflictos contra la injusticia aquí en Europa, y por eso te lo agradecemos muchísimo. Ahora estás ya en España.
Estoy en Madrid ahora, acabo de llegar, pero quiero hacer un poco lo que estaba haciendo en Francia también. Quisiera trabajar en incidencia política con la migración, porque me parece que es una vergüenza lo que estamos haciendo, la actitud que tenemos en Europa y en España también, frente a los migrantes. Les necesitamos para trabajar, porque hacen trabajos que los españoles no queremos hacer. Les necesitamos en la demografía también, porque no tenemos jóvenes. Les necesitamos para que paguen la seguridad social también. Y les estamos echando y estamos haciendo como si fueran criminales, estamos tratando de criminales. Y creo que los medios de comunicación y los políticos tienen mucha responsabilidad en esa actitud que se está creando en España también de no aceptar. Pero gracias a Dios hay muchísimos que acogen, que se sacrifican, que están dispuestos a compartir con ellos. Quisiera trabajar en ese campo porque creo que es importante que en España todos, y sobre todo los cristianos también, nos comprometamos por acoger y por compartir nuestro estado de bienestar con otros. No nos van a quitar el estado de bienestar
para mantenerlos, que los necesitamos.
Para mantenerlos los necesitamos. Y es algo que nunca lo he oído en la televisión en España todavía, eso. Que económicamente, que demográficamente y que a nivel del sistema de seguridad social les necesitamos. Y que sin ellos España será dentro de unos años una España de viejos que no podrá seguir ni el estado de bienestar ni nada. Porque claro, es que hablamos de migrantes, pero solo consideramos como migrantes a los pobres. A los ricos no les llamamos inmigrantes, les llamamos turistas, o les llamamos científicos, o les llamamos de cualquier otra cosa. Cuando hablamos de inmigrantes, solamente los pobres. Y cuando nos dan las cifras, son todos los extranjeros. Y eso tenemos que hacer una diferenciación, ¿eh? Que no la hacemos, y que los medios de comunicación ni los políticos no la hacen porque no les conviene.
Pues os lo dije al principio, una de las grandes guerrilleras, de las misioneras guerrilleras que tenemos, y un placer haber charlado contigo, y te invitamos a seguir profundizando en todos estos temas que hemos simplemente empezado a sacar a colación aquí.
Pues encantada a estar con vosotros y a continuar este trabajo.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Yeah. leyenda de Africanía.
Estamos en las fechas del Gran Magal 2018, esa peregrinación anual que mueve a más de 4 millones hasta la ciudad de Touba en homenaje a Sigma Modu Bamba. Escuchamos a los Tiandum Brothers. Y vamos con el Congreso Internacional Otra Seguridad es Posible, repensando las políticas de seguridad y defensa en el ámbito global y local desde la Cultura de Paz, el 16 de noviembre en Barcelona, la calle Monte Alegre número 5 en el Centro Cultural Contemporáneo de Barcelona, el CCCB. Congreso Internacional Otra Seguridad es Posible, repensando las políticas de seguridad y defensa en el ámbito global y local desde la Cultura de Paz, 16 de noviembre en Barcelona, en la calle Monte Alegre número 5, Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Y ahora nos vamos hasta el País Vasco, hasta Bilbao. La sexta conferencia global Un Decenio para la Agricultura Familiar, organizada por el Foro Rural Mundial. Un evento que se celebrará en el Hotel Seminario Derio en Bilbao del 25 al 30 de marzo del 2019. Sexta conferencia global Un Decenio para la Agricultura Familiar. Cruzamos el Mediterráneo para llegar hasta la bellísima ciudad de Agadir en Marruecos, en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Del 18 al 20 de abril tendrá lugar el primer Congreso Internacional de la Asociación Marroquí de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos, con el lema Literaturas Africanas en Lenguas Ibéricas 1956-2018. Primer Congreso Internacional de la Asociación Marroquí de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos del 18 al 20 de abril en la ciudad de Agadir, en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Y vamos ahora hasta Madrid, a la exposición Las Caras de África de Juan José Pastor, que va a tener lugar del 1 al 30 de noviembre en el Centro Cultural Pilar Miró, en la Plaza Antonio María Segovia. La exposición fotográfica Las Caras de África de Juan José Pastor, del 1 al 30 de noviembre en el Centro Cultural Pilar Miró, en la Plaza Antonio María Segovia. Y terminamos con la exposición de Reporteros sin Fronteras, Un Grito de Libertad, que van a tener lugar del 8 al 31 de octubre en la sala de exposiciones Cajas Tour Gran Capitán. Sí, pali pali, poco a poco hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Agradecemos, como no, la inestimable compañía de Begoña Iñarra, una activista, hermana misionera de Nuestra Señora de África, que ha dedicado más de 50 años al trabajo por las sociedades africanas, tanto en el continente africano como en la Unión Europea, haciendo lobby política desde Bruselas. Tenemos su palabra de que va a estar nuevamente con nosotros, porque cada uno de sus proyectos, cada uno de sus trabajos merece la pena ir particularmente hablando sobre él. Podemos aprender muchísimo sobre lo que se ha ido haciendo. Y en especial de ese periodo de tiempo que ha tenido en Bruselas con los políticos, en esta política de pasillos, este trabajo de lobby en pro de las sociedades africanas. Seguiremos hablando, como no, con Begoña Iñarra. Y agradeceros a todos vosotros vuestra compañía en este paseo por las cálidas y refrescantes costas de África, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.